Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 horas por Radio Nacional con Mariano Schuster, con la producción de Silvio Ferrar y de Vicky Egea y la operación técnica de Ignacio Guglielmi. Resulta a veces curioso constatar cómo los que creemos que más saben son los más prudentes y a la inversa. En el lenguaje cotidiano, en nuestras conversaciones, en ámbitos informales, muchas veces somos asertivos y explicamos cómo son las cosas. En el lenguaje porteño hay una expresión muy habitual y es la que pretende poner fin a una conversación diciendo yo te voy a explicar, yo te explico. Pero no solo el lenguaje oral es asertivo, muchas veces las ciencias sociales y las ciencias humanas también lo son. Afirman cosas sobre la sociedad, sobre la vida de la mente, sobre las emociones, sobre la historia, sobre los afectos, con mucha certeza. Y sin embargo, los científicos que trabajan con muchos datos duros, con herramientas muy rigurosas, etcétera, son los que con más frecuencia dudan. En un reportaje aparecido hace tiempo en el diario Página 12, alguien pregunta: yo quisiera saber qué impulsó el Big Bang. Y la respuesta de un físico es: no, el Big Bang es una imagen. Yo creo que todas nuestras frases deberían empezar: todo sucede como si. Todo sucede como si. Es una imagen. No es yo te voy a explicar. Es vamos a tratar de entender. Quien dijo eso es Esteban Calceta. Esteban Calceta es físico por la Universidad de Buenos Aires, con un doctorado obtenido en la Universidad de Wisconsin en Milwaukee. Fue becario postdoctoral en la Universidad de Maryland y en la Universidad de Alberta en Canadá. Es profesor de física en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y está en Radio Nacional. Esteban, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, gracias por la invitación.
No, al contrario. ¿Por qué como si? ¿Por qué no nos podés explicar cómo fue el Big Bang? ¿Por qué no nos podés decir el Big Bang fue esto en lugar de es una imagen?
Porque no tenemos evidencia. O sea, hay que distinguir las cosas de las cuales hay evidencia concreta, las teorías acerca de esas cosas, y después las teorías más especulativas en que tratamos de ir más allá, y en particular, yo soy un físico teórico, los teóricos tratamos de extrapolar a partir de las observaciones conocidas y apuntar direcciones en las cuales puede ser promisorio buscar nuevas observaciones. En el caso del universo, nosotros tenemos evidencias muy concretas acerca de eventos históricos, eventos que pasaron en la evolución de nuestro universo a escalas de energía muy altas, lo cual nosotros interpretamos como una época muy temprana. Pero nunca se llega al cero. El cero es el resultado de una extrapolación. Si todo lo que sabemos sigue más o menos igual, va a llegar ahí. Pero no tenemos esa evidencia.
Bien, pero por supuesto una teoría no es solo una narrativa bien construida, es más que una narrativa bien construida, decías, la extrapolación de una cierta cantidad de evidencia.
Es un diálogo, porque la evidencia hay que interpretarla, lo cual ya implica que uno tiene que tener una teoría detrás. O sea, sin una teoría, el hecho empírico es ininteligible. Pero es un diálogo porque uno también tiene que reconocer que la teoría puede estar mal y tiene que estar dispuesto a no forzar la evidencia para ajustar una teoría preconcebida. Y además en ese diálogo, porque a su vez esa interpretación sugiere formas de continuar, o sea, tampoco ningún físico experimental sale a buscar datos sin ton ni son, sale a buscar algo que él está buscando, porque
correcto.
El estado actual de la disciplina dice que ese dato es significativo.
Tomemos los casos más paradigmáticos, que son por supuesto aquellos en los que hay un quiebre teórico, no una continuidad teórica, un cambio de paradigma, una revolución científica en el sentido de Thomas Kuhn. Einstein no tenía una teoría detrás.
No, pero tampoco estaba solo. En primer lugar, había evidencia. O sea, están los experimentos de Michelson y Morley. Están los resultados. O sea,
¿Qué son los experimentos?
Sí, los experimentos. O sea, el paradigma, ya que usaste el término, que venía de Newton, era lo que nosotros llamamos el paradigma mecanicista. Todo está compuesto de partículas y el objetivo de la física era interpretar los datos de la evidencia en términos de esas partículas. Y de repente aparecen los fenómenos electromagnéticos. Y a mediados del 1800, la teoría de Maxwell. ¿Dónde están las partículas en los fenómenos, en la propagación de la luz? ¿Dónde está la partícula? Bueno, la idea es dónde. Uno puede hacer la analogía con la propagación del sonido. El sonido es una onda que se propaga, pero en realidad si uno mira con el microscopio, lo que va a ver son moléculas de aire que se agitan. Las partículas no están en el sonido, las partículas están en el aire.
Correcto.
En el caso del electromagnetismo, estaba la luz, que sería el equivalente del sonido. ¿Dónde estaban las partículas? Entonces se inventa un medio, se inventa el éter.
Es decir, se le inventa el aire a la luz como claro. Existía el aire para el sonido.
Exactamente.
Y ese aire de la luz es el éter.
Entonces,
es una invención teórica que nos permite explicar que no hay partículas de luz.
Claro. Pero todavía aparece el problema, para los experimentales, encontrar esas éter, partículas, claro. Caracterizarlas, cuánto pesan, cuántas hay por centímetro cúbico, qué pasa cuando la Tierra se mueve a través del éter. Todos esos experimentos fracasaron. El experimento de Michelson-Morley trataba de ver qué pasaba, qué cambiaba cuando la Tierra se movía a través del éter. No cambiaba nada, la Tierra se movía en una dirección, en otra dirección. No pasaba nada, todo era igual.
Claro, porque la hipótesis es que si había un medio que era el éter, cuando la Tierra se desplaza en el espacio que claro. Deja vacío, algo tiene que ocurrir.
Es la diferencia entre nadar a favor o en contra de la corriente.
Claro.
Alguna diferencia tenía que haber.
Y no había nada.
No, nada que pudieron detectar en un experimento que es una obra maestra de la técnica, muy, muy sensible. O sea que había algo en el ambiente, y también desde el lado teórico, o sea, porque las ecuaciones de Maxwell estaban y había gente que se había preguntado por qué no había diferencia en este movimiento. O sea, ¿qué era distinto en las ecuaciones de Maxwell respecto de todo lo que había venido antes? O sea, te puedo tirar nombres, Lorentz, Poincaré. Había gente que había llegado muy cerca y Einstein fue, que evidentemente era un genio, fue el que dio el último paso.
No, sí, naturalmente nunca, aún cuando se necesita un genio para dar ese paso, nunca ese paso se da en un vacío de conocimientos. Se da en un contexto de época, en una serie de discusiones, ante una serie de dudas que no se han podido resolver de otro modo. Pero lo que es cierto es que la teoría no estaba, que había problemas que claro. Pedían una teoría, pero no estaba la teoría.
No.
No.
No la teoría en el sentido, a ver, Einstein, que en ese momento era muy joven, fue porque esta es la época en que él estaba terminando su tesis doctoral, una de las primeras cosas que hizo.
La teoría general.
La teoría, la restringida, la del año 5, el año milagroso de Einstein. Año milagroso porque publica en un mismo año cuatro papers, cada uno de los cuales fue fundamental en la historia de la física, en cuatro temas completamente distintos. Ah. Lo que él tuvo fue el coraje intelectual de precisamente agarrar la teoría existente y descartar todo lo que no estaba claramente apoyado por la evidencia. O sea, el trabajo analítico de Einstein es impresionante. Y el coraje, porque desprenderse de una teoría que ha estado ahí por 200 años o más, es muy difícil.
Claro.
O sea, se vuelve parte de nuestra realidad.
Claro.
Einstein fue el que fue capaz de dar ese paso atrás, que investigadores ciertamente brillantes como él, pero de más edad, como Lorentz y Poincaré, no se animaron a dar. Es un fenómeno muy interesante. Einstein tenía ese desprejuicio de la juventud,
claro,
que le permitió decir, bueno, está bien, esta es una tradición que viene desde Galileo.
Y claro, es decir, ahí hay un gesto que no es necesariamente el del científico, sino el de la personalidad, ¿no?
Sí.
Hay un rasgo de personalidad que permite introducir esa ruptura.
Sí, 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 evidentemente la falta de compromisos. Einstein no era alguien central en la estructura académica, estaba haciendo la tesis, no lo conocía a nadie. Y tuvo ese desparpajo de pararse y decir, bueno, no estoy de acuerdo con eso, voy a hacer otra cosa.
Decís 1905, cuatro papers. Uno es la teoría restringida.
Sí, está, tengo que pensar un poquito. Está el efecto fotoeléctrico, que es el que le gana el Nobel. Está el paper del movimiento browniano. Y la verdad que el cuarto se me escapa, lo tengo que pensar.
Antes de darnos el ejemplo de la luz, hablaste del electromagnetismo como un primer problema de la física clásica.
Sí.
¿Por qué el electromagnetismo es el primer problema que enfrenta la física clásica?
Bueno, precisamente porque se niega a ser interpretado en términos de partículas. El quiebre es el hecho de que la luz se puede propagar en vacío. O sea, nosotros vemos la luz del sol, pero entre el sol y la Tierra prácticamente no hay nada. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser? Si todo se propaga a través de partículas, uno no puede escuchar una explosión en vacío, pese a lo que dicen las películas. Las explosiones en vacío no hacen ruido porque no hay aire.
Claro.
Pero uno puede ver la luz. ¿Cómo puede ser?
Entonces ahí aparece una pregunta que es el principio de la construcción de teorías que permiten la aparición de la relatividad.
Claro, lo primero que se intentó fue hacer encajar el problema a las patadas en el esquema preconcebido que se tenía.
Hasta que fracasó, todos los intentos fracasaron, esto abre la puerta a una interpretación nueva.
Sí, es. Bueno, vos habías mencionado a Kuhn. El cambio de teoría es un efecto muy complicado. ¿En qué momento una teoría fracasa? O sea, siempre hay alguien que le inventa una forma de retorcer el cogote
y
hacerlo encajar.
Claro.
Hay un momento en que la comunidad se convence que ese camino no lleva a ningún lado y toma otro camino. No. Así que no hay un hecho que pueda decir la teoría esta está mal. Los hechos dicen, bueno, este hecho es difícil de ajustar con esta teoría, pero los físicos teóricos somos muy ingeniosos.
Claro, ahora lo extraordinario del momento Einstein es que la evidencia disponible para armar su teoría es muy escasa.
Bueno, es escasa, pero era muy central. Era un dato muy obvio. El dato de que la luz se propaga en vacío es una experiencia cotidiana, es algo muy difícil de negar. Y los experimentos que mencionábamos de tratar de detectar al éter de alguna forma, eran experimentos muy sensibles, muy precisos, hechos por los mejores experimentales del momento. Realmente eran centrales, era una preocupación que estaba en el aire. No es casualidad que el joven Einstein elige este problema.
De acuerdo, de acuerdo. Volvamos entonces al Big Bang y al hecho de que, como decías, es una imagen, es como si qué, es como si hubiera habido una explosión inicial, es como si hubiera, es como si...
Ah, es maravilloso porque es mucho más complicado. A ver, he pensado un segundo, pues no es fácil. Pero lo que nosotros sabemos es que hasta donde tenemos evidencia, el universo se ha estado expandiendo. Y el concepto de expansión del universo es un concepto sutil, porque no hay un espacio preestablecido en el cual el universo se expande. El espacio es parte del universo. Entonces, el espacio se va creando con esta expansión. Lo que decimos, cuando decimos que el universo se expande, es que la distancia en metros entre dos objetos que no están sometidos a ninguna fuerza aumenta en función del tiempo. Ahora, la distancia en metros entre las dos puntas del metro de París es 1 metro. Eso no cambia. Lo que estamos diciendo es que la cantidad de veces que 1 metro entra entre nosotros y la galaxia de Andrómeda, eso está aumentando con el tiempo.
Pero no el tamaño del metro.
No. Porque las partículas del metro de París forman un cristal que está sostenido por fuerzas, no son partículas libres. La
Okay.
expansión del universo se aplica a partículas libres.
Es decir, no sometidas a ninguna fuerza que actúe sobre cada una de ellas.
Claro, por ejemplo, nuestra galaxia no se agranda con la expansión del universo, porque hay fuerzas entre las distintas
De acuerdo.
estrellas que la
Es
componen que
decir,
lo sostienen.
el equilibrio de nuestra galaxia se mantiene, pero la distancia entre nuestra galaxia y otra galaxia sí se
Es
amplía.
así. Y cuanto más lejos están, más notorio es el efecto.
Volvamos un minuto a algo que dijiste para hacer una pregunta que no es una pregunta de la física, es una pregunta del sentido común. Vos decís, el espacio está en el universo y por tanto cuando el universo se expande, crea el espacio en el cual se expande. Pero para el sentido común, hay siempre que hay un adentro, hay un afuera. Y la pregunta es, ¿se expande dónde?
No, esa, digamos, la imagen que nosotros usamos es pensar en un universo no de 3 dimensiones, ¿no? Altura, ancho y profundidad, como estamos acostumbrados, no, solo un universo de 2, que sea la superficie de un globo y el globo que se estira. Entonces, una hormiguita viviendo en la superficie va a ver que tiene cada vez más lugar, pero si da la vuelta al globo, va a llegar al punto de partida, no va a encontrar un borde de globo. Eso sería. Hay una persona que realmente explicó esto. Tengo que pasar. Es Italo Calvino. Italo Calvino
Está
tiene un
bien,
libro
volvemos a
que
las
son
fuentes.
las cosmicómicas.
Sí.
Y el primer artículo, porque son mezcla de cuentos. El primer ítem del libro explica lo que fue el Big Bang, y no hay mejor explicación que esa.
Bueno, vamos a recurrir a Calvino para entender el Bang, pero eso no impide que sigamos nuestra charla. Estamos conversando con Esteban Calcet, él es doctor en física por la Universidad de Wisconsin, es investigador del CONICET, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a una breve pausa y regresamos al zorro y el erizo. No se vayan.
Hasta las 22, el zorro y el erizo. Seguimos con el zorro y el erizo.
Seguimos conversando con el doctor Esteban Calceta, él es profesor de física en la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, doctor por la Universidad de Milwaukee. Esteban, mencionaste los papers de 1905, ¿cómo lo llamaste? El año. Usaste un adjetivo muy bonito para mencionar ese año en la vida de Einstein. No importa. Pero uno de ellos es el del movimiento browniano. ¿Qué es el movimiento browniano y qué nos dice del cosmos el movimiento browniano?
Bueno, mucho. El movimiento browniano es un efecto muy conocido por los botánicos. De hecho, Robert Brown, por quien se llama, no era un físico, era un botánico. Que ocurre cuando uno ve un preparado biológico. Robert Brown específicamente estaba mirando granitos de polen en el microscopio. Y lo que se ve es que se mueven. Se mueven de una manera muy complicada, completamente cambiante, aleatoria, en cualquier dirección. Como los biólogos encontraron esto, estaban viendo granos de sustancias orgánicas, pensaron que era simplemente que la vida se manifestaba hasta en sus partículas más pequeñas.
Lo que había una especie de elán vital metido, claro, en la partícula.
La gran contribución de Robert Brown fue mostrar que eso no era cierto, y es espectacular. Lo que hizo fue agarrar una piedra de la esfinge de Gizeh, de Egipto, molerla, ponerla al microscopio y mostrar que se movía. Lo cual, evidentemente,
claro, o había una cosa espiritista, y era el espíritu de la esfinge que traía la vida al polvo de la piedra, o no había ninguna posibilidad de especular con...
Hacemos un zoom de 80 años y llegamos al joven Einstein. Y Einstein se había planteado un problema modesto. Él quería demostrar, fuera de toda duda, la existencia de átomos. O sea, la teoría atómica de la materia, bueno, la teoría atómica de la materia viene de los griegos, viene de la noche, claro, de los tiempos, pero había alcanzado mucho desarrollo a fines de los 1800, fundamentalmente, bueno, con Maxwell, a quien ya mencionamos, y con Boltzmann, que hacen la teoría de cómo se deberían mover grandes masas de átomos. Y sobre todo Boltzmann tiene una vida trágica, termina suicidándose, fue muy atacado, porque le decían que no había evidencia de este nivel atómico de la materia. Lo que se percibían eran continuos. Y que agregar este nivel explicativo por debajo del nivel sensible, ¿no? En que uno la ve como algo continuo.
Continuo, es la tapa de una mesa, es un continuo.
Claro, es un continuo, no ver el granulado. Claro. Que era una hipótesis arbitraria e innecesaria.
Claro.
Einstein se toma la tarea autodesignada de demostrar que Boltzmann tenía razón y se pone a buscar un fenómeno que demuestre la existencia de átomos.
Y, perdón, ¿cuál era la teoría en competencia? Quiero decir, si no hay átomos, ¿este continuo está formado por qué? ¿Cómo?
No, que la materia era continua. O sea,
es decir, no hay nada que la forme, ese es el carácter de la materia, es el que vemos, el sensible.
La actitud era no ir más allá de lo sensible,
de acuerdo.
No agregar...
No hay una pregunta, no hay un problema. Ahí está lo que es y es eso.
Claro, en el fondo tiene que ver con la relación entre teoría y evidencia que habíamos mencionado, claro, antes, ¿no? Claro. O sea, ¿para qué teorizar más allá de la evidencia?
Claro. Tengo suficiente evidencia de que la materia se manifiesta como se manifiesta, detrás de eso no necesito una teoría.
Bien. Y Einstein se da cuenta que si efectivamente existen los átomos y pongo una partícula, algo un poco más grande, en En medio de todos estos átomos, los átomos van a empezar a rebotar contra las partículas, pero van a rebotar como las gotas de lluvia en un techo de chapas. O sea, si uno no presta atención, se escucha un ruido continuo. Pero si uno presta atención, se da cuenta que no, que las gotas chocan de a una.
Claro.
Y hay variaciones en el ruido.
Claro.
Entonces Einstein dice, bueno, está bien, yo tengo todos mis atomitos pegándole a esta partícula más grande. En promedio, la partícula va a quedar donde está, porque hay tantos átomos que vienen de la derecha como vienen de la izquierda, tanto que vienen de arriba como los que vienen de abajo. Pero si mido bien, no, momento a momento hay un desequilibrio. Claro. Y eso va a provocar una oscilación en mi partícula.
Claro, un átomo golpea de la izquierda, mueve la partícula a la derecha, luego otro la mueve a la izquierda, el efecto final es que no se movió, pero lo cierto es que se está permanentemente desplazando en todos los
Exactamente.
Sentidos.
Exactamente.
Y ese es el movimiento browniano.
Bueno, precisamente Einstein Genial. Se dio cuenta que eso Genial. Era lo exactamente. Genial. Pero no solo, o sea, hizo un cálculo que tuvo que inventar algunas herramientas de mecánica de teoría de probabilidades para poder hacerlo, y hizo un cálculo cuantitativo, o sea, dijo, bueno, se tiene que mover
de este
esta
modo.
Manera.
Claro. Claro.
Y eso fue, después de Einstein, un físico francés, Jean Perrin, hace una serie de experimentos extremadamente sensibles, le ganaron el premio Nobel, que demuestra que se movían exactamente de la forma que había predicho Einstein.
Ah, claro, porque Einstein hace la formulación teórica, pero no puede confirmarla.
O sea, hace la cuenta, pero Einstein no era un físico experimental, no tenía forma
de verificarlo,
de preparar, que no es fácil, porque no es fácil, el movimiento es muy caótico, dejamos usar el término, es muy desordenado, muy cambiante, es muy difícil de cuantificarlo. Hizo falta el ingenio de un físico experimental de primer nivel, como Perrin, para poder convertir eso en algo cuantificable.
Te hago una pregunta, Esteban. ¿Que sea cuantificable quiere decir que es regular y por tanto se puede predecir cómo se va a mover la partícula golpeada por los percutida por los átomos?
No, bueno, eso es lo interesante. No se puede predecir el movimiento de una partícula. Se pueden predecir regularidades estadísticas del movimiento de muchas partículas. O sea, si yo pongo al principio todas las partículas juntas en un punto, debido al movimiento desordenado de cada una, van a tender a dispersarse. Y de un momento después, entonces, lo que era inicialmente era un puntito, ahora va a ser un círculo. Yo puedo predecir cómo va a crecer el tamaño del círculo con el tiempo, porque estoy mirando no una partícula, estoy mirando a muchas.
Okay.
O sea, pasamos de la predicción de un fenómeno particular a la predicción de regularidades en el movimiento de muchas regularidades estadísticas. No te puedo decir cuánto va a valer la acción de tal compañía dentro de 3 meses, pero te puedo decir estadísticamente hacia dónde está yendo el mercado.
De acuerdo.
Te puedo Entiendo. Decir la variación media de acá a 2 años.
Entiendo. Vuelvo un poquito para atrás. En el caso del grano de polen, que es el que da un poco inicio a la posibilidad de formular la teoría, los átomos que golpean a la partícula la golpean desde afuera y por tanto son átomos que están en el medio en el que la partícula se encuentra, o son los átomos de la partícula que la golpean desde adentro.
No, está bien, uno pone el grano de polen en agua.
En agua.
Y acá estamos hablando de las moléculas de agua. O sea, lo notable es la diferencia de tamaño entre la molécula y el grano. O sea,
de acuerdo.
Como las moléculas son muchas, pese a esa tremenda discrepancia, o sea, es botecitos pegándole a un transatlántico. Pero como los botecitos son muchos, lo mueven.
Lo mueven.
Lo mueven de una manera caótica e irregular.
Bien, entonces este es el movimiento browniano.
Uh-huh.
Einstein lo explica. Con esto comprueba que existen los átomos.
Sí.
Y esto tiene alguna relación con el origen del universo.
De hecho, sí, porque, bueno, el concepto que está jugando detrás de todo esto es el concepto del aumento del desorden. Es el concepto de que uno pone, acá el experimento que siempre se menciona es el experimento de la gota de tinta, pero que en el fondo es lo mismo. Uno pone la gota de tinta en el vaso de agua y la gota se va a dispersar por todo el vaso y después de un tiempo uno lo que va a tener es agua sucia. O sea, esa información inicial de la forma que tenía la gota, el volumen que ocupaba, se pierde. Y se pierde.
Claro.
Que es lo que en jerga se conoce de la segunda ley de la termodinámica o el aumento de la entropía. Bueno, esa es la ley. La expansión, la evolución del universo está regida por dos grandes leyes que son la conservación de la energía y el aumento de la entropía. La energía total, que el concepto de energía no es un concepto sencillo tampoco, pero la energía total del universo se mantendría constante, pero el desorden aumenta. Y eso es la ley que en grande rige la expansión del universo, en pequeño rige la vida de un organismo biológico, ¿no? Todos los fenómenos de la física están restringidos por esas dos grandes leyes.
¿Podemos volver un poquito sobre esas dos grandes leyes? Explicarnos un poquito mejor cómo son y cómo funcionan una en relación con la otra.
La energía, básicamente, lo que es la capacidad que hay en un sistema de generar movimiento. Ese movimiento puede ser explícito. Yo voy a la plaza y veo a un nene amacándose y veo que el nene se mueve. O puede ser potencial. Si la mamá del nene lo ataja y lo tiene en un punto más o menos alto, bueno, el nene no se está moviendo, pero cuando la mamá lo suelte, el nene se va a mover.
Correcto.
O sea que esa capacidad está en un estado latente, en un estado potencial.
Correcto.
Lo maravilloso es que esos estados potenciales de energía hay de muchos tipos. Una molécula de azúcar tiene una cierta cantidad de energía que se va a liberar cuando se rompa. Por eso nosotros comemos.
Claro.
O sea, absorbemos energía que está en estado latente en los enlaces químicos en el alimento. O hay elementos como el uranio, una central nuclear que tiene esta capacidad. Cuando ese núcleo de uranio se rompa, va a liberar energía. Cuando el núcleo de uranio, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Y que va a calentar la corriente de agua que está pasando por el reactor. Esa agua va a hervir y va a mover una turbina. Lo que hace el núcleo de uranio al romperse es calentar
El agua.
Entonces tenemos que esa energía que está en estado latente en el núcleo de uranio se va a convertir en movimiento de las aspas de la turbina.
Correcto.
Hay distintos tipos de energía. Se han ido descubriendo históricamente distintos tipos de energía. Hablamos de la electricidad. Una pila tiene un cierto tipo de energía. Bueno, la pila se descubrió en algún momento. Antes no había pilas. La descubrió Volta. O sea que no es un catálogo cerrado. Históricamente ha habido eventos en los que se han encontrado nuevas formas de energía. Pero sí es cierto que dentro de un sistema la suma total de todas las formas de energía permanece constante. Entonces, cuando ocurre un proceso físico, la cantidad de energía permanece constante. Yo subo una colina, me canso, me agito, pero la cantidad de energía no cambió. Entonces, si no cambió, ¿qué cambió?
Claro.
O sea, la cantidad de energía no cambió. ¿Qué cambió? Lo que cambió es que antes de subir la colina, yo tenía una cantidad de energía que estaba almacenada en mis células, muy linda, en moléculas particulares. Yo subo la colina, tengo que usar esa energía y entonces tengo que romper esas moléculas. El resultado es que yo me acaloro, empiezo a transpirar.
Disipás la energía
como
calor.
Y esa energía se va a través del calor, lo que hago es calentar el aire que está a mi alrededor. Claro. Y la energía sigue estando, pero ya no la tengo yo.
Claro, perdiste y ya no está... calorías y produjiste temperatura.
Claro, un nene que está jugando con un autito eléctrico convierte la energía que estaba en la pila, muy ordenadita, la convierte en movimiento del autito y eventualmente en calor. Después va a tener una pila gastada. La energía va a estar en algún lugar de la casa. Esa energía
va a estar más caliente.
Pero es un poco como mi gota de tinta. Las moléculas de la tinta están en el agua, lo que yo ya no sé dónde.
Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con la otra ley y luego las relacionamos. Estamos conversando con el doctor Esteban Calceta. Ya regresamos al Zorro y el Erizo. Era Luis Salinas haciendo funky en si menor del disco Ahí va. Luis Salinas, un músico autodidacta, improvisador, hace jazz, músico reconocido por Spinetta, por Lito Vitale, por Chico Novarro, En fin, uno de esos grandes artistas que nos trae Vicky Egea a este programa todas las noches. Seguimos nosotros conversando con Esteban Calceta, él es doctor en física por la Universidad de Wisconsin en Milwaukee, es investigador del CONICET, profesor en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y nos estaba contando las dos grandes leyes que rigen los orígenes y destinos de nuestro universo. ¿Cuál es la segunda, Esteban?
Bueno, la segunda ley es precisamente, estábamos hablando de energías y de que las energías aparecen en distintas formas. Y las distintas formas tienen distintos grados de utilidad. O sea, yo puedo usar la energía de una hornalla para calentar agua. Lo que estoy haciendo es romper las moléculas de hidrocarburo que está en el gas y usando la energía de ese enlace químico se la estoy pasando al agua. Eventualmente lo que va a pasar es que se va a calentar todo el ambiente. No puedo usar la energía del medio ambiente para calentar agua. Es como tratar de, una vez que dispersé la gota de tinta en el vaso de agua, no me sirve más para escribir.
Claro.
Acá también, la suma total de la energía, sí, está ahí, está en la cocina en algún lado, pero ya no está en una forma útil.
Correcto.
Entonces, la segunda ley es esta, que la degradación de la energía, que siempre pasa de una forma más útil a una forma menos útil. Y que eso es irreversible. No hay otra forma. Se puede revertir en un espacio reducido y por un tiempo cortito. Eso es lo que hacemos nosotros. O sea, por eso nosotros estamos vivos. Eso es lo que hace un ser vivo. El ser vivo come y usa esa energía que está en una forma muy útil para
funcionar. El azúcar, por ejemplo, la glucosa.
Claro. Y el resultado de ese funcionamiento es que esa energía se va a degradar y ya no va a servir más. Entonces el individuo vuelve a comer y así consigue él mantener un cierto estado de estabilidad, de equilibrio, dejando que la energía fluya a través de él. Pero no niega la ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica.
Que es que la energía se degrada. Uno está reponiendo con una fuente externa la energía que degrada.
Si uno lo separara, lo aislara, si no le permitiera comer, ese, bueno, el organismo va a dudar lo que le permita la energía que ya tiene, y una vez que esa energía se degradó, no va a poder seguir funcionando.
Correcto. Ahora, esto lo hacen los seres vivos, lo hacemos los seres vivos. No hay otros sistemas que repongan energía de este modo, que tomen energía de fuentes útiles, la consuman y la vuelvan a reponer.
Lo que pasa es que así como la vida de un ser vivo es esta cadena de procesos que conservan la energía pero degradan entropía, yo también puedo aplicar este principio al universo.
Por ejemplo,
nosotros, el universo es algo maravilloso, ¿no? O sea, salir de noche, una noche, o sea, no en medio de la ciudad de Buenos Aires, pero en el campo, y ver la Vía Láctea es uno de los fenómenos más maravillosos de la naturaleza. Claramente hay un gran orden, y sobre todo si uno ve otras galaxias, va al planetario, ve cómo son las estructuras, lo que se llama la galaxia de gran diseño. Ese orden efectivamente se generó, pero se generó a costa de aumentar mucho la entropía en otro lado. O sea, se generó a costa de tomar energía que estaba en formas muy útiles y degradarla, convertirla en formas menos útiles. Y aún así, bueno, la galaxia va a durar durante un cierto tiempo y en algún momento va a seguir la ley que marca la segunda ley, que es inexorable.
Es decir, que el universo está extinguiéndose, está caminando a su
Por suerte ya estamos hablando de escalas temporales.
Sin duda, pero lo que interesa es esto, es todo el universo está cumpliendo con la segunda ley de la termodinámica, está convirtiendo energía útil, degradando energía útil, y en algún momento la energía disponible no se agotará porque se mantiene constante, pero no será útil.
Claro, o sea, mientras hay una fuente externa, o sea, todo el planeta Tierra depende del input de energía del Sol.
Así es.
Hay un poquito de energía en las sustancias radioactivas, como el uranio, pero en el gran balance, la parte del león es la que viene del Sol. Entonces, mientras el Sol esté ahí, que va a seguir estando ahí por 5.000 millones de años, no hay problema. El problema sería si el Sol se apaga. Pero va a estar ahí por 5.000 millones de años. No hace falta, no hay
urgencia. Pero la glucosa original del universo es el Big Bang.
O sea, el Big Bang deja al universo en un estado de mucho orden, donde básicamente la energía del universo está en forma de radiación electromagnética.
Pero producida por el Big Bang. ¿De dónde viene esa energía inicial ordenada?
No, hasta donde sabemos estaba.
Estaba. Es decir, que el Big Bang
Te puedo decir lo que pensamos de dónde viene, pero nos metemos en mecánica cuántica, o sea que parece que hemos estado otra hora.
Bueno, pero nos quedan 8 minutos.
Bueno, hay una cosa que se llama el principio de incerteza de Heisenberg.
¿Sí?
Si uno sabe... Es una especie de movimiento browniano, pero ahora ya no a nivel fenomenológico, sino que es algo esencial. Hay una incertidumbre esencial en cómo está hecha la naturaleza. Y entonces, eso quiere decir que si yo tengo al universo, va a haber algún nivel de incerteza en cuál es el estado de ese universo. Va a haber lo que nosotros llamamos fluctuaciones cuánticas. Bueno, esas fluctuaciones cuánticas son, en lo que pensamos actualmente, son el origen de todo.
Ok, y esa es la energía original entonces.
Claro, y es, poéticamente es muy lindo porque ata la existencia de los objetos más grandes que conocemos, las galaxias. Todo eso viene de una fluctuación cuántica cuando el universo era muy, muy, muy chiquitito. O sea, se cierra todo el círculo, se ata lo más grande con lo más chiquito.
El universo era muy chiquito, quiere decir...
Bueno, es que cuando, hasta donde tenemos evidencia, el universo era mucho más chico de lo que ahora son las partículas elementales. Era mucho más chico, estaba muchísimo más caliente. Esa es la energía que tenemos para trabajar.
La que estaba disponible en ese universo, claro. Muy comprimido, muy caliente.
Y ese universo tenía un granulado debido a estas fluctuaciones cuánticas que fueron creciendo y se fueron organizando y formaron núcleos atómicos, átomos, moléculas, nubes de polvo, estrellas. Upa, ahí pasó algo grande, las estrellas se encendieron. Ah. Empezó a haber reacciones nucleares en las estrellas. Galaxias, alrededor de las estrellas planetas, en los planetas nosotros. O sea, todo eso y cada uno de esos procesos, se forma la nube de polvo condensa, forma una estrella, alrededor de la estrella planetas. Ese proceso conservó la energía, pero aumentó la entropía. Cada uno de esos procesos conserva la energía, pero aumenta la entropía.
Aumenta la entropía. En el proceso, en la secuencia de procesos, vos decís nubes de polvo, estrellas, el polvo se condensa, forma la estrella entra en un proceso de fusión atómica, se enciende, el polvo de estrellas del que estamos hechos, ¿Es el polvo del que está hecha la estrella o es el polvo de la estrella que explota cuando la estrella se...
Hay generaciones de estrellas. Una estrella tiene una vida, tiene un cierto ciclo. La nube, el Sol y nosotros, los planetas, nos formamos todos al mismo tiempo. Es un único proceso que genera un sistema que tiene un gran cuerpo central y los planetas alrededor. Ahora, las estrellas tienen un ciclo de vida. Cuando estrellas mucho más pesadas del Sol llegan a ese fin al fin de su ciclo de vida, algunas de ellas estallan.
Así es.
Y vuelven a liberar toda esa cantidad de masa. Entonces, el Sol es una estrella de tercera generación. Y por eso, en cada uno de estos procesos, además, esa materia original se va cocinando. Lo que inicialmente era hidrógeno, cuando esa estrella estalla, ya había oxígeno y carbono. Otra estrella se forma con esa nube, ya tiene oxígeno y carbono. Cuando esa estrella estalla, hay hierro. Nosotros tenemos un gran núcleo de hierro gracias a que la nube de polvo de la que salimos era una nube de tercera generación. Ya tenía un nivel de enriquecimiento bastante alto.
Me parece extraordinario el modo en el que pueden construir un relato sobre el universo, luego buscar evidencia para comprobar que ese relato tiene sustento, sí. Pero si uno desatiende la producción de la evidencia, el relato tiene una fuerza explicativa extraordinariamente bella, extraordinariamente poderosa, y del mismo registro que los relatos griegos, que los génesis de las grandes tradiciones.
Sí, es un tema muy lindo y finalmente la ciencia es parte de una cultura.
Sin duda.
No es casualidad. No es que la teoría atómica viene de los griegos. Sí, claro. Y hay un repertorio de imágenes, claro, con los cuales nos manejamos. Ahora, creo que la diferencia entre un relato cosmogónico y la cosmología actual es precisamente está en la búsqueda de evidencia.
Sin duda.
El hecho de que yo busco la evidencia cuantitativa.
De ningún modo puse en duda la diferencia constitutiva de uno y otro relato, pero en la superficie de lo narrativo de cada uno hay muchas semejanzas y en ambos hay mucha belleza.
Lo importante es eso, lo importante es no perder la capacidad de maravillarse. Muchas veces uno escucha, esto ya viene de la época de Goethe, ¿no? Los relatos anticientíficos, porque dicen que la ciencia le quita magia al universo.
No.
Es al revés.
No.
Eso es como decir que porque uno sabe música va a apreciar menos a Bach. Es al revés. No, el que más sabe, más lo va a gozar.
Yo tengo el privilegio de poder conversar con científicos todos los días y es maravilloso oír los mundos que hay en este mundo, mundos que tienen que ver con la curiosidad, con el saber, con el rigor, con el método. Y cuanto más uno escucha, más se emociona por el conocimiento, menos, no hay duda de eso. No hay duda de eso, y creo que uno de los grandes servicios que le da la ciencia a la humanidad no son los resultados prácticos del saber, sino el hecho de conocer, porque conocer es una maravilla en sí misma. Hemos conversado de esa maravilla del conocimiento con Esteban Calceta. Podríamos seguir toda la noche, pero el tiempo, como él bien sabe, es tirano. Se nos acabó el programa. Esteban, muchísimas gracias por tu compañía en Radio Nacional esta noche.
Gracias a vos. Muchas gracias.
Gracias, como siempre, a Silvio Ferrer y Vicky Egea por la producción de este programa, a Mariano Schuster, que en su enfermedad no nos pudo acompañar, pero ya va a volver pronto a la tarea, y a Ignacio Guglielmi por la operación técnica, a todos ustedes que nos han acompañado, una vez más El Zorro y el Erizo, de lunes a viernes a las 21 los espera. Muchas gracias.